Ya hago como Andrés, que pongo el cronómetro, porque si no mi mujer me va a regañar. Buenos días a todos y bienvenidos. Realmente para mí es un gozo y un privilegio estar aquí en esta mañana. Mi nombre es Eduardo de la Piedra y llevo 3 años y medio pastoreando una pequeña iglesia en la provincia de Córdoba, en un pueblo que yo ni conocía, que se llama Fernán Núñez. Y llegamos desde Texas para pastorear esta iglesia que estaba a punto de cerrarse, y ahora el Señor pues está dando crecimiento por pura gracia y por pura misericordia. Algunos a lo mejor me recuerdan, vine en febrero del año 2015 y traje a Jackie y a su familia aquí a la iglesia. Su hijo Christian llegó a la iglesia con nosotros en Fernán Núñez y me hablaron de la familia y empezamos a orar y dijimos, hay que ir, hay que llevarles a una iglesia y buscar una iglesia. Y el pastor Israel Sanz, pastor de la Iglesia Bautista de Córdoba, me dio la referencia de Andrés y por eso les traje acá. Y bueno, pues compartí con Andrés y realmente el Señor nos bendijo y fue la oportunidad de poder venir para acá. Realmente estoy muy, muy agradecido al Señor por esta iglesia y por lo que el Señor está haciendo a través de ustedes. En esta mañana quiero compartirles la palabra y también contarles un pequeño testimonio. Va a ser una reflexión de lo que el Señor también ha puesto en mi corazón. Y como iglesia, en este último año especialmente, hemos pasado un tiempo bastante complicado. Hemos perdido a 4 personas muy cercanas en este último año. A mi padre, a mi suegra, al marido de una hermana con 47 años en media hora. Y a un muchacho de 23 también, bueno, todavía no sabemos la muerte porque estamos esperando la autopsia, falleció hace 2 semanas. Y este último muchacho, especialmente en su mejor momento espiritual, fue cuando el Señor lo llama a su presencia, y ha sido realmente un tiempo bien difícil. El mes pasado perdimos a un hombre, también al marido de una hermana que tenía 47 años, que estuve compartiendo el Evangelio con él hace 6 meses. Y bautizando a su hijo el verano pasado en Girona. Y este hombre, la última noche, vieron la película de Resucitado con su esposa. Él, pues bueno, todavía no se identificaba como creyente. Y le dijo a su esposa, quiero hacerte un regalo por tu aniversario. Y la mujer, no hombre, no me regales nada, que tenemos muchos gastos. Dice, no, si te voy a regalar algo que te va a gustar mucho más. Quiero hablarle al Señor desde el corazón. Esas fueron las últimas palabras de este hombre. Sufrió un infarto, en media hora falleció. Y ha sido un año de muchas preguntas para nosotros. Un año bien, bien, bien complicado, hermanos. Y también ha sido un año de pensar, de analizar, de reflexionar. Y dicen que las palabras de un hombre son muy importantes, que las últimas palabras de un hombre son muy importantes. Que dicen también mucho sobre esa persona. Ahora, cuánto más importantes serán las últimas palabras del Señor para toda la humanidad y para nosotros en esta mañana? Yo quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer una porción de la Escritura que para mí va a ser imposible poder exponer, porque es grandiosa, es magnífica, es superlativa. Realmente tiene tanto por lo cual compartir que he tenido que reducir algunos versículos y solo vamos a ver los 3 primeros versículos. Esta porción de la Escritura es comparada con el prólogo de Juan o con el prólogo del libro de Génesis o con algunos pasajes cristológicos como el que hemos leído de Colosenses o Filipenses. Hebreos capítulo 1. Pueden acompañarme si quieren. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en los últimos días, en los días finales, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Hermanos, Cristo es la última y más importante palabra de Dios para el hombre. Y lo que Dios dice acerca de Cristo, acerca de su Hijo, es vital para cada uno de nosotros. El comentarista G. Campbell Morgan dijo, la concepción que se tiene de Cristo es muy inferior, y yo diría ínfima, de la que se tiene en el Nuevo Testamento. Por eso el libro de Hebreos es vital y es insustituible a día de hoy. Hebreos contiene algunas de las doctrinas cristianas más importantes que podemos leer y que podemos estudiar. Es un libro de gran belleza y leerlo te hace respirar la atmósfera del cielo. Estudiarlo es como comerse un cocido madrileño. Yo que soy de Madrid, los que habéis comido cocido madrileño saben que es un plato bien fuerte. Tiene pollo, tiene cerdo, tiene carne, tiene verdura, tiene patata, tiene sopa, tiene fideos, tiene garbanzos, que casi se me olvidan. Es muy fuerte, pero es una comida necesaria y muy nutritiva. Así es el libro de Hebreos. Es un libro que nos anima a avanzar, hermanos. Es un libro que nos anima a caminar hacia la madurez, a pesar de las pruebas, a pesar de las presiones del mundo. Nos anima a dejar lo inferior por lo superior. Y es un contexto en el cual los creyentes hebreos están empezando a pasar una persecución. Están empezando a sufrir por el Evangelio y algunos querían dejar la fe cristiana para volverse a la religión, para volverse a la tradición, para volverse atrás. El libro de Hebreos nos revela la superioridad de Cristo y de la fe cristiana. El adjetivo mejor aparece 13 veces y la palabra perfecto aparece 12 veces. Cristo es mejor o superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón. Superior al Antiguo Testamento, superior a cualquier religión. Cristo es un mejor sacrificio, un mejor santuario, un mejor ministerio. Hebreos nos lleva a ver a Cristo en la posición más sublime y nos lleva a mirar la imagen de Cristo resucitado que reina, salva e intercede por nosotros. Y es curioso porque el autor de Hebreos nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Considerad a Cristo, considerad a Cristo, considerad a Cristo, repite 3 veces el autor de Hebreos. ¿Has considerado en serio a Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que todo ser humano se tiene que hacer en su vida. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Quién es Cristo para ti? Porque a lo largo de nuestra vida nos vamos a hacer muchas preguntas. Si se acuerdan cuando éramos pequeños, los que ya no son tan pequeños, nos preguntábamos qué voy a estudiar. O qué sería de mayor, qué voy a ser de mayor. ¿Policía? ¿Médico? ¿Enfermera? Yo quería ser astronauta, no sé qué querrían ser ustedes. Nací en el año 70, recién, bueno, habían conquistado la luna. Yo quería ser astronauta de pequeño. ¿Con quién me casaré? Me preguntaba. ¿Dónde viviré? ¿Qué casa me voy a comprar? ¿Qué coche voy a tener? ¿Tendré éxito en la vida? Incluso, ¿cuándo voy a morir? ¿Cuándo moriré? Y en esta semana me lo he preguntado muchas veces, después de ver fallecer a varias personas muy cercanas. A lo mejor tú te has hecho alguna de estas preguntas. Pero, ¿nos estamos haciendo la pregunta más importante? ¿Estás escuchando a la persona más importante? ¿Estás escuchando la voz más importante? Dios ha hablado. Él no guarda silencio, al revés. Él siempre ha querido comunicarse con el hombre. De hecho, Él siempre ha tomado la iniciativa para ir a buscar al hombre, para hablar al hombre. El hombre nunca ha buscado a Dios. Ha sido Dios siempre el que ha buscado al hombre. Él habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado, de forma audible, a través de sueños, de visiones, de símbolos y sobre todo a través de los profetas, como hemos visto en el versículo 1. Desde Adán hasta Malaquías, 3600 años, la palabra profética preparó el camino a la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Cuando Jesús vino, trajo la palabra de Dios en toda su plenitud y riqueza. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el profeta con mayúsculas, porque Él es la palabra hecha carne, la revelación final, la última palabra de Dios para el hombre. El comentarista F.F. Bruce dice: la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero ya no hay progreso más allá de Él. Cristo es lo más importante, Cristo es lo mejor, Cristo es superior. Ahora bien, ¿cuál ha sido y cuál es el problema del hombre siempre? Que no ha querido ni quiere escuchar la voz de Dios. Dios bendijo a Adán y Eva a través de su palabra, y el ser humano, en vez de obedecer las directrices divinas que le aseguraban bienestar y seguridad, ¿qué hizo? Se rebeló contra aquel que le dio todo. ¿Pero qué hizo Dios? Buscar al hombre perdido. Y hay una pregunta en Génesis 3, me parece que es el verso 9, donde Dios dice al hombre: ¿dónde estás tú? Te estoy buscando. No te escondas de mí. El hombre se escondió al haber pecado contra Dios. Y Dios va en busca del ser humano y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú hoy? En esta mañana. ¿Te estás escondiendo? Dios te está buscando. Dice Lucas que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No te escondas del Señor. Es interesante, hermanos, que una vez pregunté a unos jóvenes que iban a la iglesia desde pequeños, que conocían la palabra desde niños, y les dije: ¿quién es Cristo para ti? Y ellos me podían decir amén a toda una declaración doctrinal perfecta y correcta sobre Cristo, pero no me pudieron decir nada de quién era Cristo para ellos de manera personal. A los hebreos tampoco les faltaba instrucción, y a nosotros tampoco nos falta instrucción. De hecho, dicen que algunos de esos hebreos debían de ser ya maestros en la palabra. Pero el problema que resaltan grandes eruditos en este libro es que había quienes conocían a Cristo de manera intelectual. Estaban solo convencidos en su mente que Cristo era el Señor, que esta declaración era correcta y decían amén a esta declaración. Pero no habían depositado su fe y su confianza en el Señor. Eran intelectualmente correctos, pero espiritualmente muertos. ¡Wow! Winchester, un comentarista, dice que es muy diferente la fe que profesamos de la fe que realmente practicamos. ¿Cómo está nuestra fe práctica? ¿Coincide con la fe que decimos por nuestra boca? ¿Lo que hacemos realmente refleja lo que decimos creer? ¿Estamos vivos o estamos muertos espiritualmente? Si hoy Dios me llamara a su presencia, si hoy Dios llamara a alguno de ustedes a su presencia, ¿tendrías esperanza o desesperanza? ¿Podrías decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O vivirías con una desesperación en tu corazón? El libro de Hebreos, hermanos, expresa las últimas palabras de Dios para el hombre. ¿Y de qué querrá hablarnos Dios? ¿De quién cree usted que quiere hablarnos Dios? Dios nos quiere mostrar a Cristo. Dios quiere decirnos que Cristo es superior a todo y a todos. Jesús, el Hijo de Dios, es superior a toda revelación anterior, a profetas, a sueños, a visiones, a tipos, a símbolos, a ángeles, a todo. Cristo es superior, Cristo es lo mejor. La pregunta ¿es lo mejor para ti? ¿Es lo mejor para mí? Dios sabe que tenemos una necesidad imperiosa de conocer mejor al Señor, a Cristo. Vivir a Cristo, experimentar a Cristo. Que no sea solo una declaración doctrinal en mi mente, en mi cabeza, sino que sea realmente algo que también estoy viviendo en mi corazón. A lo mejor podemos definirle y correctamente, pero ¿realmente lo estamos viviendo en nuestros corazones? ¿Qué quiere Dios que sepamos en esta mañana? En primer lugar, Cristo es el heredero y el creador de todas las cosas. Fijaros en el verso segundo, la parte segunda de ese verso. Dice que en estos posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Salmo 2:8 dice Dios Padre a Dios Hijo. Fijaros qué palabras. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios constituyó a Cristo como heredero de todas las cosas. Él hereda todo lo que el Padre ha estipulado. Jesús es el Señor de todos y de todo. Él es el Rey. Él es el Rey. Y en el prólogo de Juan, en Juan 1, verso 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nuestro hermano ha leído en Colosenses, capítulo 1, verso 16, la parte B también dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Cristo, todo le pertenece a Él. Él es el creador del universo. De hecho, fijaros, la palabra universo aquí, en este pasaje, no solo significa los planetas, las estrellas, significa algo muchísimo más grande, significa el tiempo, las edades. Cristo es el creador y Señor de la historia, de los tiempos, el dueño de tu vida, el dueño de mi vida. ¿Lo consideras así? ¿Consideras a Cristo el dueño de tu vida? ¿O eres tú el dueño de tu vida? Segunda cosa que dice este pasaje, en el verso 3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Fijaros, dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hemos pasado unos días en Palma de Mallorca preciosos, tienen una isla maravillosa y hemos disfrutado de algo increíble, hemos disfrutado de una noche de luna llena, no sé si se han fijado los atardeceres en estos días, hemos estado en playas donde nos han llevado, impresionante, de verdad que no soy así de moreno, les aseguro que soy blanquito, pero hemos disfrutado de unos días increíbles y me estaba fijando en esa luna llena, en el atardecer de Mallorca, mirando y decía, wow, esas noches son las noches que más luz tienen. Pero ¿saben una cosa? La luna no tiene luz en sí misma. La luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. Y aquí el texto no está diciendo que Cristo solo refleje la gloria de Dios, sino que Él es gloria en sí mismo. Él es la luz en sí mismo. Si se acuerdan, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Él es luz y en Él no hay oscuridad. Y también en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo tiene gloria en sí misma, Él es el resplandor de la gloria del Señor. Él irradia la luz misma de la gloria de Dios, de su perfección, de su majestad. El Hijo hace que la gloria del Padre brille. Eso es lo que Juan nos está escribiendo también en el prólogo de su Evangelio. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El resplandor del Hijo es, por consiguiente, una extensión de la gloria de Dios. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La pregunta del millón de dólares, hermanos. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Mira a su palabra. Mira a su persona, mira a su obra. Mucha gente dice conocer a Dios. Muchos dicen creer en Dios. Estamos en un pueblo en Andalucía en el que el 90% de las personas dicen creer en Dios. Pero les preguntas por Cristo y nadie te sabe contestar. Hicimos una encuesta en el que preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? Y prácticamente todos decían que sí. Y les dijimos, ¿por qué Cristo murió por ti? Nadie supo responder. ¡Wow! ¿No os ha pasado que cuando nombramos a Cristo la gente ya como que... No, ya no quiere... Ya... Dios sí, pero Cristo ya como que no. Hacen oídos sordos a Cristo. No saben ni quién es Él. O lo rechazan directamente. Pero Dios nos dice en su palabra, ¿queréis conocerme? Mirad al Hijo. Mirad al Hijo. Considerad al Hijo. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, hombre Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido todavía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, si no conocemos de primera mano a Cristo, no hemos conocido realmente al Padre. Y no es porque yo lo diga, es porque lo dice su palabra. Lo dice el Padre sobre el Hijo. Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Juan 6:45, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, viene a Cristo. Juan 8:19, los fariseos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Quien rechaza a Cristo, rechaza al Padre. Quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El Hijo es la perfecta y la exacta representación de Dios. En otras palabras, Dios mismo estampó en su Hijo la impronta divina de su ser. Y la palabra representación exacta se refiere a monedas acuñadas que portan la imagen de un soberano o de un rey o presidente. Se refiere a una precisa reproducción del original. El Hijo es entonces, en su ser, completamente lo mismo que el Padre. Dios el Hijo, Dios el Hijo. Tercera cosa que nos dice este pasaje. Fijaros en el verso 3. Cristo sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Fijaros ya todo lo que estamos diciendo sobre Cristo. Cristo no solo es heredero, no solo es creador del universo y por tanto Dios mismo. Él también sostiene todas las cosas por medio de su palabra. Él habló y las cosas fueron hechas. Él habla por su poderosa palabra y todas las cosas son sostenidas y preservadas. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú y yo estamos aquí en esta mañana, con vida, respirando el oxígeno del aire, es porque Dios te está sustentando. Es porque Dios me está sustentando. El Salmo 119:116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Tu vida la sostiene el Señor. Si hoy tienes vida, si hoy respiras, si tu corazón late, es porque Dios te está sustentando. No sé si alguna vez lo has pensado, porque vivimos tan deprisa que no nos damos cuenta que cada segundo de nuestra vida le pertenece a Dios y te está dando vida el Señor. Y aquí la idea de sustentar es igual que la idea que hemos leído en Colosenses 1:17. Que en Él todas las cosas subsisten. Pero, ¿saben? Va mucho más. Va mucho más que sujetar o que sustentar. Aquí la palabra literalmente significa conducir, guiar. No solo se trata de mantener las cosas en orden, sino dirigir, guiar y llevar todo hacia la meta del Creador. El Hijo sustenta y dirige todo con la palabra de su poder. La creación se efectuó con la palabra de Dios. Así también esa palabra de Dios sostiene, dirige y guía su creación. Yo no sé si te has preguntado por qué estás aquí en esta mañana. Pero de alguna manera Dios ha permitido que tú estés aquí. Él quiere guiar tu vida. Él quiere guiar mi vida. Salvar tu vida por medio de Cristo, a través de la predicación de la palabra y por medio de la regeneración de su Espíritu Santo. Y hermanos, esto no lo podemos pasar por alto. Dios es el soberano supremo de toda creación y de toda criatura, de todas las edades, de todos los hechos de la historia. Ahora la pregunta, ¿qué debe de producir eso en tu vida? ¿Qué significa para ti que Dios sea soberano de tu vida? ¿Qué produce en ti ahora mismo el saber que Dios tiene el control absoluto de tu vida? Confianza, esperanza, seguridad, tranquilidad. Todo, absolutamente todo, está bajo el control soberano de nuestro Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que tu vida está bajo el control soberano de Dios? Vívelo. Vívelo. No solo creámoslo intelectualmente, vivámoslo. Dejémonos guiar por su palabra. ¿Por qué nos deprimimos, hermanos? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque no creemos que Dios está al control de nuestras vidas. No tenemos esperanza porque hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas o en otras personas en vez de en el Señor. Hacemos lo que queremos y luego cuando vienen las consecuencias le echamos la culpa a Dios o a terceras personas. Y somos, como seres humanos, expertos en quitarnos la responsabilidad. Alguien definió la ansiedad del hombre así: el problema es sencillo, tenemos falta de fe y confianza en Dios. ¡Wow! ¡Qué sencillo, pero qué poderoso! Falta de fe y falta de confianza. ¿Sabes que Dios está al control de todo, absolutamente de todo? Hasta de todos los pelos del cabello que se le cayeron al hermano y los que se me han caído a mí. Dios está al control absolutamente. Dice la palabra que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo permita. Hermanos, en este verano teníamos un viaje misionero a Senegal. Iba mi esposa, que ahí la tienen. Iba también una hermana de la iglesia que era la hermana del muchacho de 23 años que falleció. Y iba otra hermana de la iglesia que era la cuñada del hombre de 47 años que falleció. Las tres iban a Senegal justo antes de que murieran esas personas. Y justo en el viaje tenían que pasar por Estambul. ¿Y qué ocurrió en Estambul? Un golpe de Estado. ¿Sí se acuerdan? Y justo aterriza el avión y llega el golpe de Estado. Y se quedan en el aeropuerto. Los rebeldes o las personas que estaban ahí toman el aeropuerto, violan toda la seguridad del aeropuerto y se meten 3.000 personas gritando ¡grandes Alá! ¡Grandes Alá! ¡Grandes Alá! Todo en turco, por supuesto. Un mes antes habían matado a 40 y tantas personas en un atentado en el aeropuerto de Estambul. Se escuchaban tiros, los tanques estaban dando vueltas al aeropuerto y había como 5.000 personas aterradas corriendo por el aeropuerto, escondiéndose en los baños, empujándose unas personas a otras. Y me llama un hermano, y yo estaba leyendo la Biblia en la cama ya. Me dice, ¿has escuchado lo del Estambul? ¿Pero te has fijado qué es lo que ha pasado? Mira a ver, ¿dónde están las chicas? Y no podía localizarlas, los teléfonos colapsados. Y leí la palabra, Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es tu vida? Tu vida es del Señor. ¿A quién le pertenece tu vida? Le pertenece al Señor. Miren, eso puso una confianza en mi corazón. Que ya sea, y eso fue un versículo que leímos el jueves siguiente, que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, que lo creemos, lo vivamos, lo vivimos, o solo lo sabemos. El viaje se pudo dar. Ellas llegaron a Senegal 3 días después, oliendo, imagínense, sin poder ducharse, 3 días. Hicieron la labor en Senegal trabajando con niños que están abusados por los maribús, que los cogen diciendo que les van a enseñar el Corán y luego los explotan para sacarles dinero y si no los pegan. Y se pudo hacer el viaje. Regresaron a casa y a la semana siguiente, bueno, en ese mismo viaje fallece el hombre de 47 años y a la semana siguiente fallece el muchacho de 23. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Wow. Cuarta cosa, y esto es tremendo, hermanos. Cristo es nuestro sumo sacerdote y salvador. Cristo es nuestro sumo sacerdote y salvador. Dice el verso 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10:12 dice también, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí se nos habla del sacerdocio y de la obra salvadora de Cristo. Y saben qué curioso, Hebreos es el único libro en toda la Biblia que nos habla del sumo sacerdocio de Jesucristo. Él es la gloria suprema de Cristo como Hijo de Dios e Hijo del hombre. Aquí pasamos de la persona y la obra eterna de Cristo a su acción salvadora por los hombres. Todo lo que hemos dicho antes nos tiene que inspirar a nuestra adoración y admiración por el Señor. Ahora, estas palabras nos tienen que llevar a una gratitud y a una sumisión total. ¿Por qué? Porque con su muerte en sacrificio, Jesús nos limpió de nuestros pecados que hacían imposible que pudiéramos entrar a la presencia del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Un sacerdote oraba por los pecados del pueblo, intercedía, presentaba sacrificios y ofrendas. Él era un mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, y ofrecer sacrificio agradable por el pago del pecado de todo el pueblo y también por su propio pecado, porque él era imperfecto. Él era un sacerdote humano y no tenía perfección. Ahora bien, Cristo oró por su pueblo, intercedió por su pueblo y él se presentó como el sacrificio perfecto. Pero no un sacrificio cualquiera, hermanos. Un sacrificio santo, infinito y eterno. Un sacrificio divino y humano, para poder tener el poder de quitar todo el pecado del hombre y para poder sustituir al hombre de su castigo. Cristo no merecía la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que estar en la cruz. ¿Lo has pensado alguna vez? Miren, cuando yo conocí al Señor, cuando el Señor me abrió los ojos, lo primero que entendí es que yo tenía que estar en esa cruz en vez de Él. Pero, ¿sabes? Tampoco podía solucionar nada si yo estaba en la cruz. Eso no iba a solucionar el pecado de nadie, ni mi propio pecado. Por eso Cristo se presentó una vez y para siempre, en sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado del pueblo. Dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora Cristo, al ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, puede salvar eternamente a los que a Él se acercan buscando al Señor, viviendo siempre una vida intercediendo por nosotros. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, Él es tu Salvador, Él es tu sumo sacerdote, Él es tu mediador. ¡Wow! Es el mismo Creador que nos sustenta, el que nos salva en la cruz. El Cristo crucificado es el único que puede salvar al hombre pecador. Y eso hace de la cruz el evento de amor más grande, maravilloso, incomparable jamás hecho. Y debía ser el momento y el evento más importante de nuestra vida. Ese momento ha conquistado mi corazón y tiene que conquistar tu corazón. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
De tal manera Dios te ama. De tal manera Dios te ama que ha dado a su propio Hijo por ti. Yo no puedo estar suficientemente agradecido al Señor. De las maneras, de tantas formas y de tantas maneras en que Él se ha dado a conocer a nosotros los pecadores caídos. Que Él mismo nos haya limpiado de nuestros pecados es un prodigio de amor incomparable, superior a nuestra capacidad de entendimiento y tiene que producir admiración, adoración, gratitud y alabanza en nuestro corazón. Dios se ha dado a conocer en Cristo y también en Cristo se basa su salvación. Y esa iniciativa divina tiene que abrumarnos, como le pasó a un muchacho de 11 años hace unos meses en Fernán Núñez, al conocer el amor de Cristo por él. Él dijo, solo dijo esas palabras, el amor de Cristo me abruma. Oh Señor nuestro, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. La gente está buscando todos los días sustitutos y sucedáneos de Cristo. Y no se dan cuenta que ninguno de ellos puede hacer nada por ellos. Nadie ha muerto y ha resucitado de la muerte para darte a ti una verdadera vida. Nadie, solo Cristo, solo Cristo. Los demás son inútiles, son falsos, son engañosos y llevan al hombre a la autojustificación, al autoengaño y al precipicio. Podemos decir muchos de nosotros cosas que hemos intentado buscar como sustituto de Cristo. Yo en primera persona, drogas, alcohol, dinero, sexo fuera del matrimonio, posesiones, fama, incluso la religión. Tuve un hermano que era un muchacho atractivo, tenía éxito con las chicas, tenía carisma con la gente, era un excelente músico, era una persona que irradiaba cuando le veías y él buscó en la música su identidad, llenar su vida y luego con una muchacha y esa muchacha lo abandonó y él se vino abajo y empezó a buscar en las drogas y empezó a buscar en cosas. Y su vida completamente vacía. Con 21 años lo único que pudo hacer fue ponerse delante de un tren y dejar que lo destrozara. El mundo está vacío y la gente busca en sucedáneos de Cristo, en sustitutos de Cristo, lo único que Cristo te puede dar. Una vida abundante, una vida llena, una vida plena. Nadie ni nada te llenará como el Hijo eterno de Dios. Porque Dios ha puesto eternidad en tu corazón y nada humano te puede dar esa necesidad eterna que tienes. ¿Te sientes vacío en esta mañana? ¿Te sientes vacía? ¿Estás buscando algo fuera de Cristo para llenar ese vacío? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Hermanos, es abrumador y casi demencial que el creador y sustentador de todo el universo, el Dios Todopoderoso, descendiese a la tierra, tomara forma humana y se hiciera un sacrificio vivo a causa de aquellos que creó y se rebelaron contra él. Esos somos nosotros, los que nos rebelamos contra Dios. Isaac Watts dijo, un amor tan pasmoso, un amor tan divino, demanda mi vida, mi alma de manera total. ¿Qué demanda de ti ese amor? Si no demanda todo, es que no has entendido nada. No sentirse afectado por el amor de Cristo al morir en la cruz por nosotros es tener el corazón más duro que las rocas. Cristo aquí, hermanos, es presentado como el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es también el profeta a través del cual Dios ha hablado su palabra final a los hombres. Él es el sacerdote que ha llevado a cabo una tarea perfecta de purificación y salvación por los pecados del pueblo. Y Él es el Rey. el soberano que se sienta en el trono a la diestra de Dios en las alturas, el lugar principal, el lugar de honor, al lado de la majestad. ¡Wow! ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Cristo se tuvo que sacrificar por nosotros? Él tuvo que morir y sacrificarse por nosotros para satisfacer la justicia de Dios que nosotros no podíamos cumplir. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Nosotros con ese pecado ofendimos infinitamente al Dios Santo y ningún sacrificio humano, nada de lo que tú y yo podamos hacer en esta tierra podrá y puede satisfacer la justicia de Dios. Solo Cristo, el Hijo eterno, divino de Dios, tenía que morir por nosotros. Para que Dios fuese justo y amoroso a la vez, se hizo necesario que Cristo diera su vida como sacrificio. Y esto es increíble porque ahora los que se rebelaron, los traidores, no solo son perdonados, que eso ya es incomparable, eso ya es inaudito, sino que encima son hechos propicios, son hechos amigos, son reconciliados por medio de la reconciliación en Cristo Jesús. Hemos leído un pasaje de Colosenses, capítulo 1, y justo en el versículo 20, y voy a leer el versículo 20 al 22, dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¡Wow! Cristo es nuestro reconciliador con el Padre, nuestro mediador con el Padre, el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Cristo es exaltado y coronado como rey. La mano que soportó los clavos ahora portan un cetro que domina el universo. Los profetas se apartan, los sacerdotes también, los ángeles se quedan a un lado, los reyes de la tierra se humillan y se arrodillan, y aparece el profeta, sumo sacerdote y rey con mayúsculas, Cristo Jesús. Aleluya, Cristo Jesús. Yo no sé si has conocido una demostración de amor más grande por tu vida. Yo no conozco otra. Dios nos ha demostrado su amor y paciencia muchas veces y de muchas maneras. Y hoy de manera particular en su palabra. Su amor está a la puerta de tu corazón en esta mañana. Déjalo entrar y se alumbrará en tu vida la luz de la vida abundante. Quiero terminar haciéndote la misma pregunta que hemos hecho al principio. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti?